Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Después de haber arrastrado mucho los pies, después de haber intentado no enfadar, movilizar a los independentistas, y después de haber intentado enredar al Supremo, cuando ya no le quedaba más remedio, la recién elegida presidenta del Congreso, la socialista Batet, y los otros dos miembros socialistas de la mesa del Congreso han suspendido por fin, con el apoyo de Podemos, no, de Ciudadanos y del PP, han suspendido por fin a los diputados independentistas acusados de rebelión.
La mesa del Congreso de los Diputados ha acordado declarar automáticamente suspendidos en el ejercicio del cargo y, por tanto, en los derechos y deberes establecidos en el reglamento de la Cámara, a los excelentísimos señores don Uriol Junqueras y Blas.
Los muy excelentísimos señores que menciona la presidenta Batet están acusados de un delito de rebelión, de un delito de sedición, de un delito de malversación, o sea, de haber usado la violencia contra el pueblo soberano español. La decisión en la mesa del Congreso se ha tomado por fin esta mañana en contra del parecer de los socios preferentes de Sánchez, los dos diputados de Podemos.
Los representantes de Unidas Podemos han solicitado a la mesa más tiempo para tomar la decisión, puesto que querían estudiar el informe de manera más detenida, y han mostrado desacuerdo por la premura y por la falta de tiempo para ese estudio.
Querían estudiar más detenidamente el informe, pero ¿cuántos informes hacen falta? ¿Cuánto tiempo hace falta para estudiarlo? Si estaba claro desde el principio. Minutos antes de que los miembros de la mesa del Congreso se pronunciaran sobre la suspensión de los acusados en contra de Podemos, Pablo Iglesias ha dado por hecho que va a entrar en el gobierno de Sánchez.
Creo que es de puro sentido común. Nosotros no vamos a vetar al candidato socialista, estaría bueno, ni a nadie que proponga al Partido Socialista.
Bueno, no vamos a vetar a Sánchez, pero lo que queremos es entrar en el gobierno. Yo quiero ser ministro, voy a ser ministro, ha dicho Pablo Iglesias. Después de todos estos hechos, han quedado algunas cosas claras y otras menos claras. Las cosas que han quedado claras: los socios preferentes del gobierno de Sánchez, Podemos, Pablo Iglesias, que da por hecho ser ministro, que parece que va a ser miembro de un gobierno de coalición, consideran a estos diputados acusados de rebelión que han sido suspendidos como presos políticos. Lo han dicho en muchas ocasiones. Los socios preferentes de Sánchez consideran presos políticos a los diputados que han sido acusados, que han sido suspendidos. Segunda cosa clara: Sánchez, después de todo lo que ha ocurrido, no puede presentarse como el presidente de centro, que es equidistante de Podemos y de los independentistas, por cálculo electoral, por no movilizar el voto independentista, por hacerles guiños a los independentistas. Saludó a Oriol Junqueras y han arrastrado a los socialistas los pies en la mesa del Congreso para no suspender, hasta que ya no quedaba más remedio, a estos diputados acusados de rebelión. Tercera cosa que también ha quedado clara: este cálculo electoral ha provocado que los socialistas hayan tensionado, debilitado las instituciones del Estado en un momento en el que el independentismo tiene planteado un choque frontal con esas instituciones. Con la actitud de Batet se ha debilitado al Estado por razones electoralistas. Batet incluso quiso comprometer al Supremo cuando el Supremo tenía que quedar al margen de cualquier decisión que pudiera afectar al juicio del proceso. ¿Y qué no queda claro? Pues no queda claro si Esquerra se va a dar por satisfecha, que no se va a dar por satisfecha, y no queda claro cuál es la mayoría del Congreso, que probablemente se queda en 346 diputados. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. La otra noticia del día es la dimisión de Theresa May. Dejará su cargo el próximo 7 de junio y se mantendrá como primera ministra interina hasta que elijan sucesor. Contamos también que aumentan a 5 los muertos en el Everest en pleno atasco para alcanzar la cima. Han ascendido hoy más de 200 alpinistas, un nuevo récord. Y en 25 minutos, aquí en la tarde, charlaremos con María José Catalá, candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia. A lo largo de la tarde también estaremos con otros candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y España, según el INE, sigue siendo un país de Mari Cármenes y Antonios, los nombres más comunes, pero han aparecido, sobre todo gracias a Juego de Tronos, o por desgracia, nombres como Daenerys Kalesi, Aria, Egon, Brandon. Hablamos de nombres raros y, sobre todo, por favor, queremos conocer a alguna familia que le haya puesto estos nombres a sus hijos con motivo de la serie. Nos lo cuentas en Facebook, Twitter o notas de voz al número de WhatsApp al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar Fernando? Aquí llega la gran fiesta del fútbol español. El colofón de cada final de temporada, la final de la Copa Barça-Valencia mañana en Sevilla. Y atención, que vamos a contar también el enfado del Real Madrid con las palabras del técnico del Tottenham, de Mauricio Pochettino, anoche en el partidazo de la cadena COPE. Lo primero, la final de Copa. Mañana, 9 de la noche, Estadio Benito Villamarín de Sevilla, Barça-Valencia. El Barça busca su Copa 31, la quinta seguida, sería histórico, y el doblete en la temporada. Y el Valencia busca su octava particular y el colofón a un gran año. Así que lo primero, vamos a situar los dos equipos. El Fútbol Club Barcelona, Elena Condis, ¿dónde está y cuál es su plan del día?
Valverde no altera las rutinas, están en Barcelona a las 5, ofrecerán una rueda de prensa inédita a Messi y Piqué juntos. El argentino no comparece desde hace 4 años, la expectación es máxima para escuchar a los capitanes por primera vez, 17 días después de la dolorosa eliminación de Anfield. Trasladarán un mensaje de unidad, pondrán en valor la Copa y ratificarán a Valverde a las 6. El Barça realizará el último entrenamiento, seguirán con el grupo Artur, Coutinho y Semedo, a la espera de recibir el alta después de la sesión. El equipo viaja mañana mismo a las 10 a 6. Sevilla, Valverde desplazará toda la expedición, incluido los lesionados, para hacer piña. Los únicos que viajan esta tarde son Bartomeu y Amor para asistir a la cena de la Federación.
Rueda de prensa de Leo Messi 4 años después. ¿Y el Valencia? Rafa Villarejo, ¿dónde está? ¿Cuál es el plan hoy del equipo de Marcelino?
Desde ayer a mediodía concentrados en el complejo Monte Castillo de Jerez. Por la tarde hubo sesión de trabajo en las instalaciones del propio hotel. Luego, y por sorpresa, visita de los vampiros. Hasta 7 futbolistas pasaron el control antidopaje. La mañana ha sido libre para los jugadores. Esta tarde a las 6, ruedas de prensa de Marcelino, Chaume Domènech y el capitán Dani Parejo. A las 7:30, último entrenamiento antes de la final de mañana.
Es una gran cita, es una final. Vamos a conocer qué preparan los dos entrenadores, qué prepara Valverde para mañana, para esa final, Elena Condis.
Está pendiente de ver cómo evolucionan Coutinho, Artur y Semedo en el entrenamiento de esta tarde. Los 3 se van a probar en esta última sesión a la espera de recibir el alta médica. En cambio, hay 4 bajas confirmadas: Ter Stegen, Suárez, Dembélé y Boateng. Todo apunta a que Valverde repetirá la misma alineación ensayada el domingo en Ipurúa, puesto que Coutinho llega muy justo. En caso de mantenerla, estará formada por Silesen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Sergi Roberto, Messi y Malcolm.
El Valencia solamente tiene una baja, la de Cherisev. ¿Qué es lo que prepara para la final Marcelino Hugo Ballester?
Esta tarde buscará su segundo entrenamiento en Jerez antes de la cita. Marcelino cuenta con todos, como apuntabas, salvo Cherisev por lesión. Lleva un par de semanas el técnico escondiendo sus cartas, aunque según hemos podido saber en COPE, tanto Garay como Condogbia están bien y apuntan al 11, mientras que la única duda estaría en banda derecha, Coquelin o Soler, para un puesto en el interior.
Lo acaban de contar los compañeros, las ruedas de prensa son esta tarde, incluidas las de Messi y Gerard Piqué. Piqué, que por cierto, ha concedido una entrevista al diario El País en la que repasa la actualidad del Barça, José Luis Gil.
Son 18 preguntas mano a mano con nuestro compañero Jordi Quixano. Ahora mismo se trata, dice Piqué, de acabar bien el año con la Copa para tener buenas sensaciones, porque lo de Anfield, reconoce, fue una pesadilla que perdurará en el tiempo en el imaginario azulgrana. Respecto al técnico y esa final que puede afectar a Valverde, no tiene sentido, dice Piqué, que sea él quien diga si ha de seguir Valverde, del que piensa que ha hecho una excelente gestión y tiene fresco en la memoria la época Guardiola. Respecto al futuro de John y de Lee, piensa Piqué que entienden el fútbol del Barça y avala su llegada al club. No hace falta que se vaya Cristiano para que eso sea un aviso cuando Messi deje el FC Barcelona. Y te dejo 2 líneas más, Munilla. No habrá segunda parte del documental Griezmann y no se ve Gerard Piqué, presidente del Barça, a corto plazo.
Y ahora las aficiones. Desplazamiento masivo en las próximas horas a Sevilla. Preguntamos en el Barça, Silvia Ortiz, ¿Cuántos son? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo va a ser el desplazamiento de la afición del Barça?
Está todo vendido. 21.400 seguidores culés estarán en el Villamarín, ubicados en la zona sur, con un gran tifo preparado bajo el lema Tot junts som i Barça, todos juntos vamos Barça. El club ha confirmado que ha vendido todas las entradas disponibles en precios comprendidos entre 55 y 180 euros. Los aficionados ya han empezado a desplazarse hoy en vuelos, en AVE y en coches particulares. La fanzone estará ubicada en la Avenida Italia, abierta de 10 a 6 y media de la tarde mañana. El presidente Bartomeu y Guillermo Amor, responsable de Relaciones Institucionales, en la cena de la Federación esta noche.
Recordamos cómo despidió ayer la afición del Valencia a su equipo.
¡Vista Valencia! ¡Vista! ¡Vista!
Y Rafa Villarejo, ¿cómo va a ser el desplazamiento? ¿Cuántos van del Valencia?
También 21.400 entradas son las que se repartieron los aficionados valencianistas. La Marea Naranja llega mañana a Sevilla. La mayoría en autobús van a viajar durante toda esta madrugada. En tren, a partir de las 7 de la mañana, saldrán desde Valencia y algunos más en avión. Desde las 10 de la mañana y hasta las 6 y media, Fanzón Valencia Club de Fútbol, a escasos 2 kilómetros y medio del Benito Villamarín. Por cierto, advertencia de la policía, está prohibido el material pirotécnico tanto en la Fanzón como en las inmediaciones del estadio.
Es importantísimo el dispositivo de seguridad, va a ser muy amplio y además tenemos que contar también esta cena oficial entre las dos directivas esta noche. José Manuel Oliva en Sevilla.
El Real Alcázar de Sevilla va a ser testigo esta noche de la cena de gala que organiza la Federación Española de Fútbol con su presidente Luis Rubiales a la cabeza. Una cena en la que el presidente de la Federación va a estar acompañado de las directivas de ambos equipos. Estarán presentes tanto Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Fútbol Club Barcelona, como Mateo Alemany, director general del Valencia. La seguridad en la ciudad está ya absolutamente desplegada. Más de 1.300 agentes van a velar porque todo transcurra con normalidad durante las próximas horas en Sevilla.
Esperemos que no sea protagonista durante el partido, pero seguro que lo es antes y lo va a ser también después. El árbitro Undiano Mayenco, porque Pedro Martín Undiano se despide del arbitraje en la final.
Exactamente, lo hace con este estupendo partido, después de dejar en 348 el récord de encuentros dirigidos en primera y con su tercera final de Copa, después del Valencia-Getafe en 2008, último título del Valencia, y del Madrid-Barça en 2011 con triunfo blanco en la prórroga. Se despide el mejor árbitro español del siglo XXI y seguro que lo hace bien, más ahora que tiene la protección del VAR.
Y nos queda el lío de la televisión, porque aunque parezca mentira, estamos a un día de la final de la Copa y Dani Asenjo, seguimos sin saber qué televisión va a retransmitir el partido.
Lo contaba ayer Juan Antonio Alcalá en Deportes Cope. Las ofertas que tiene la Real Federación Española de Fútbol sobre la mesa son cuatro: Televisión Española, Mediaset, A3 Media y Mediapro. Por el conflicto de la Federación con este último grupo, se descartó su oferta. Todo en orden hasta que esta mañana un juez ha obligado a la Federación a escuchar dicha oferta. El desenlace esta tarde a las 5 en la ciudad del fútbol de Las Rozas. La Federación abrirá el sobre con la propuesta de Mediapro. Hasta esa hora no sabremos qué canal emitirá mañana a las 9 la final de Copa.
Lo que es seguro es que la radio siempre está y ahí estará mañana Tiempo de Juego y la cadena Cope. Bueno, y hablando de televisión, ahora para conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Iñaki Cano para saber qué preparan. Hola, Iñaki.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana en Movistar Plus buscamos equipos de primera y campeones. Por ejemplo, el domingo a las 7 el Granada juega contra el Cádiz en Movistar, partidazo Dial 46. Si el Granada gana, será equipo de primera división. Buscamos campeón de la Copa Alemana. Mañana en Vamos, Dial 8, a partir de las 8, Leipzig, Bayern de Múnich. Tenemos el final de la Liga Francesa. Esta noche en Vamos a las 9 y 5, Stade Reims, PSG. El domingo también acaba la Serie A, 6 de la tarde. Vamos, Sampdoria, Juventus. Y a las 8 y media, la lucha por Europa y el descenso con 4 partidos a la vez. En la Liga Endesa, última jornada, horario unificado el domingo, 12 y media. Sabremos equipos que juegan playoff, los cruces y los equipos que descienden. Y en la NBA, mientras los Warriors esperan rival, en la madrugada del sábado al domingo, sexto partido, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, 2 y media en Vamos. En motor, dos citas. Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, la carrera es el domingo a las 3 y 10 y las 500 millas de Indianápolis el domingo también a partir de las 6 y media. Todo en Movistar F1. Adiós.
Hasta luego, Iñaki, gracias. Estaremos pendientes todo el fin de semana de Movistar Plus y las retransmisiones deportivas. Bueno, y ahora el lío de las últimas horas. Ayer, partidazo, el partidazo de la Granada Cope desde Londres, desde la sede del Tottenham, con su entrenador, con Mauricio Pochettino. El próximo sábado es la final de la Champions, Liverpool-Tottenham, en el Wanda Metropolitano de Madrid. Hicimos ayer el programa con él y contó Pochettino que el Real Madrid no le ha dejado instalarse, dormir, esos días antes de la final, en las instalaciones de Valdebebas.
¿Vais a dormir en Valdebebas? No, dormimos en un hotel cerca de ahí. Le hemos pedido, pero se ve que Florentino no nos quiso dejar las instalaciones. Digo.
Como no le haces caso a Florentino, no, pues luego pagan las consecuencias. Claro,
exacto,
es que...
Si quieres, tienes que el día que entrenes ahí, vale, ahí vas a poder dormir.
Claro, todas las veces que quieras. Te ponen hasta el nombre.
Ese fue el mensaje subliminal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Melchor Ruiz, comunicado del Real Madrid negándolo tajantemente.
Sí, un comunicado claro y contundente de 5 párrafos. En el primero, el Real Madrid muestra sorprendido con esas manifestaciones efectuadas por Mauricio Pochettino, con esa supuesta petición realizada al Real Madrid para que su equipo pudiese alojarse en la residencia del conjunto blanco, y quiere dejar claro en el segundo párrafo que es rotundamente falso que esa petición se produjese. Dice que todas las solicitudes planteadas al Real Madrid han ido solo y exclusivamente para el uso de los campos de entrenamiento y de sus vestuarios. Así reconoce en el cuarto párrafo que el Liverpool tiene previsto entrenar el sábado 1 de junio y que el Tottenham lo hará el jueves y viernes. Y además insiste que el Real Madrid ha mostrado siempre su más absoluta disponibilidad para atender a todas las peticiones formuladas, ya sean de UEFA, de la Federación Española, de AFA o de cualquier otro equipo. El Real Madrid termina el comunicado subrayando que quiere también dejar claro que los alojamientos de los equipos finalistas de la Champions son asignados por la UEFA, siguiendo criterios de organización y de seguridad, y que en ningún momento se ha solicitado al Real Madrid que se pudiesen alojar en Valdebebas.
El Real Madrid niega las palabras de Pochettino en el partidazo. ¿Qué más dijo el técnico del Tottenham anoche en la cadena COPE? Dani Asenjo.
Entretenida charla anoche en el partidazo, en la que Pochettino no rehuyó ninguna pregunta sobre su futuro. Deja en el aire su continuidad en el banquillo del Tottenham, aunque dice que el resultado de la final de la Champions no influirá en su decisión. Preguntado por el Real Madrid, Pochettino dice que no tiene ningún objetivo más allá del Tottenham y que no se atreve a soñar a largo plazo. Y sobre la final de la Champions, el argentino está disfrutando el momento, no le preocupa que el Liverpool tenga el cartel de favorito y no asegura que Harry Kane vaya a estar al 100%. Así explica Pochettino la clave de la final y es optimista.
Mucha gente habla de que va a ser una batalla entre... va a ser un duelo táctico entre Klopp y Pochettino. Pero yo creo que la parte emocional va a ser la parte que va a dictaminar quién se va a llevar la final. No creo que nosotros sorprendamos a ellos ni ellos nos sorprendan a nosotros. Creo que vamos a ganar. Estamos confiados y con fuerza.
Hablando del Real Madrid, Santi Duque, el madridismo espera con ilusión noticias de Mbappé y Neymar desde París. Los últimos en hablar del asunto han sido el técnico Tuchel y Dani Alves.
Sí, está claro, Muni, que no se puede decir que la posible salida de las dos principales estrellas del PSG sea en caso cerrado. Ayer el entrenador del equipo parisino, Tuchel, dice que él quiere que Neymar y Mbappé se queden, pero que no es ingenuo, que esto es fútbol y que muchos equipos los quieren y que en caso de que salgan buscarán soluciones. Mucho más claro, al menos el futuro de Neymar lo tiene el siempre polémico Dani Alves, compañero de Ney en el PSG y en la selección, que se ha apostado la Torre Eiffel, a que el delantero se quedará en París porque aún no ha hecho el trabajo para el que fichó.
Como mola apostar con lo que no es tuyo. Bueno, quedan más noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos informaciones de banquillos de primera. Víctor Fernández en el Sevilla. Hoy se despide Caparrós mientras el club sigue buscando entrenador.
Sí, el club está llevando a cabo por episodios el relevo en el banquillo del Sevilla. El miércoles pasado, como contamos aquí, se hizo oficial la no continuidad de Caparrós como entrenador. Y hoy se va a despedir oficialmente, aunque va a seguir trabajando en el club. Ha sido un año complicado para él, no pudo meter al equipo en la Champions, pero su mayor error fue aceptar el puesto de director deportivo. La semana que viene, Monchi va a decidir su sustituto.
¿Y en el Villarreal, Juan, igual siguen sin confirmar a Calleja?
Sí, no está confirmada todavía la prolongación de contrato de Javi Calleja, pero es el hombre que quiere Roche en el banquillo para la próxima temporada. Sigue negociando, quedan por cerrar los últimos flecos, los últimos detalles, pero se va a cerrar en breve y Calleja va a ser el entrenador del Villarreal.
En segunda división comienza hoy la antepenúltima jornada. Atención, que el Granada Alex Salguero puede ser este fin de semana equipo de primera.
Antepenúltima jornada que se abre a las 9 con el Málaga quinto recibiendo al Zaragoza, y la que después del ascenso de Osasuna, que va a celebrar su vuelta a primera en el Sadar ante Las Palmas, puede subir el Granada. Los nazarí son segundos y subirán si derrotan el domingo a las 7 al Cádiz, que es el sexto, o si el Albacete tercero no gana en el Molinón y el Mallorca cuarto no lo hace el lunes en Riazor en el partido que cierra la jornada. Por abajo descansa el Numancia, el Rayo Majadahonda va a intentar salir del descenso ante el desahuciado Córdoba, el Lugo visita al Extremadura y el Tenerife, que marca la salvación, recibe a un Oviedo que se juega sus últimas opciones de playoff.
Mañana, por cierto, comienza la fase de ascenso a segunda división y hoy juega la selección femenina partido de preparación para el Mundial España-Canadá a las 7 en Las Gaunas. En Logroño. Ahora más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo primero, el tenis. Sorteado el cuadro de Roland Garros y no puede ser mejor el camino para Rafa Nadal, Ángel García.
Sí, desde luego fueron muy buenas las noticias ayer para Rafa Nadal, porque por el otro lado del cuadro, por el lado de Djokovic, pues va Thiem en semifinales, va Zverev en cuartos de final, mientras que por el lado de Rafa ni siquiera tiene que ver a Tsitsipas en cuartos, sino que lo verían unas hipotéticas semifinales si gana Roger Federer, y en cuartos tendría a Nishikori. Nadal, que hoy ha probado por fin la nueva Phyllis Satrier, le gusta, dice que es muy parecida a la anterior, sobre todo en el mismo viento y en la misma forma de jugar. Y ojo, porque a Rafa, evidentemente, todo el mundo le considera favorito, pero él no, él rechaza ese término, como siempre.
Tampoco me importa si yo soy el favorito o no, no me considero como tal, creo que soy un candidato. ¿Qué quieres que te diga? Los nombres que todos sabemos, pues evidentemente, ¿no? Está Thiem, está Novak, está Federer, está Tsitsipas, que ha jugado bien, Del Potro, hay Nishikori, no sé. El único favorito va a ser el que realmente dentro de dos domingos tenga la copa en sus brazos.
Ahora, Fórmula 1, este es Carlos Sainz después de quedarse en blanco ayer en los primeros entrenamientos de Mónaco.
No, obviamente no. No es la forma en la que quieres empezar un jueves en Mónaco perdiéndote todos los libres 1, empezando el fin de semana 30, 40 vueltas por detrás de todos tus rivales. Pero bueno, en lo general luego me he ido adaptando bien al coche, poco a poco en los libres 2, pero sigo un poquito por detrás.
Los problemas de la batería ayer de Carlos Sainz. Mónaco es un gran premio especial, hoy es jornada de descanso. ¿Qué está pasando hoy en esa jornada, Carlos Miquel?
Día de descanso en Mónaco, que en realidad no es tal, porque los pilotos se han dedicado a hacer eventos y a estar en una serie de entrevistas. Por ejemplo, Carlos Sainz en la fanzone y también ha firmado autógrafos en la línea de boxes, y además a trabajar con los ingenieros. Reuniones para analizar lo que puede pasar mañana en la calificación, que es el 80% de la carrera y en la que Carlos Sainz intentará meterse en la Q3. El lado positivo es que en un día con pocas vueltas como el de ayer, estuvo cerca, a un par de décimas del posible corte. Así que si les sale todo bien mañana, puede estar en una posición muy buena para lograr interesantes puntos en Mónaco.
Vamos ahora con el ciclismo, con el Giro de Italia. Hoy es etapa importante, la 13ª, y es importante sobre todo, Alberto Arauz, porque es la primera llegada en alto de la ronda.
Sí, y además una jornada que se afronta con mucho optimismo después de que ayer Mikel Landa recortara 30 segundos respecto a la mayoría de favoritos. Restan ahora mismo 57 kilómetros para el final en el lago Serru y marcha en cabeza una escapada interesante con dos hombres de Movistar, con Johnny Saguirre y Mikel Nieve entre ellos, que gozan de una ventaja de un minuto respecto a un grupo muy selecto de favoritos en el que marcha Mikel Landa. Preparados pues para vivir un final muy bonito en el que los últimos 45 kilómetros son en terreno ascendente.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, el domingo finaliza la fase regular de la ACB.
Se disputan todos los partidos con horario unificado. Domingo, 12:30 de la mañana, queda por dilucidarse. El liderato se lo juegan Real Madrid, Baskonia y Barça. También los últimos billetes para los play-off y la segunda plaza de descenso. Una vez confirmada la de Breogán, o bien Obradoiro o Guipúzcoa Basket perderán la categoría. Hoy, por cierto, ACB ha dado a conocer el quinteto de la temporada. Lo conforman la Provítola, Campazzo, Okoye, Tavares y Dublevic. El próximo lunes de entre estos 5 se conocerá el MVP de la temporada.
Y en la NBA, los Raptors a una victoria de las finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Vencieron en Milwaukee, le robaron el factor cancha a los Bucks y se ponen 3-2 arriba en la eliminatoria. Los de Wisconsin fueron por delante en el marcador casi todo el duelo. Llegaron a tener una ventaja de 14 puntos, pero un parcial de 10-0 en el último cuarto a favor de Toronto cambió el curso del partido. Kawhi Leonard volvió a ser el mejor y acabó el encuentro con 35 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Además, Fred VanVleet metió 7 triples para sumar 21 puntos partiendo desde el banquillo, y los Bucks no supieron aguantar la presión. Para colmo, Antetokounmpo se torció el tobillo derecho en los instantes finales y habrá que ver en qué condiciones llega partido de mañana en Toronto, en un duelo que podría suponer el primer viaje de los Raptors a las finales de la NBA.
Gracias, Parra. Pues Pilar, Fernando, esto es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos como cada día a esta hora, hablando de deportes en la cadena COPE, y ya sabe todo el mundo que a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre, de Madrid para el mundo, en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, la que se ha liado al final con lo de Pochettino anoche en el partidazo de la cadena COPE y la respuesta del Real Madrid. En todo caso fue pues una entrevista deliciosa entre Juanma
Y un tipo que la verdad que da gusto hablar con él, porque habla de todo y además habla fenomenal, como es Mauricio Pochettino.
¿Lo estás disfrutando ahora o te está empezando a agobiar un poco el hecho de ver el partido ahí ya tan cerca?
Lo estamos disfrutando muchísimo. Yo creo que es el periodo más tranquilo y que más estamos disfrutando y que mejor lo estamos llevando.
¿Cómo está Harry Kane?
Pues Harry está en una buena evolución. Estamos contentos, todavía no está integrado con el grupo. Esperemos que pueda ayudar.
¿Que den al Liverpool como favorito te relaja, te viene, está bien o te cabrea un poco?
No,
porque crees que le están quitando un poco de mérito.
No me genera ninguna sensación, no me genera ninguna emoción. El plan de Liverpool es ganar la Champions y ganar la Premier. El plan de Tottenham fue a ver si podemos hacer la mejor temporada de nuestra historia, pero no había nada, ninguna obligación.
Como sé que eres un apasionado del vino, lo bueno de la gente a la que nos gusta el vino es que es muy fácil. Es muy fácil regalar. ¿Te gusta este vino?
Yo moro, por supuesto.
Escucha, lee la etiqueta.
Implicación, responsabilidad, solidaridad y compañerismo. Así seguro que las cosas saldrán bien. O sea, me vas a hacer llorar.
No.
Mi madre me dice, es que eres un llorón como yo. Y le digo, pues sí, porque soy emocional.
Me encantaría que brindarais con él el día de la final. Pase lo que pase.
Está hecho.
Qué gran regalo, siempre una botella de vino. Bueno, hablando de finales, por una final, la de Copa, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter. Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope preguntamos si el Barça no gana la Copa mañana, su temporada sería buena, regular o mala. Estamos por encima de los 2.000 votos y el 43% dice que la temporada del Barça, si no gana mañana, sería regular. El 29% dice que sería una mala temporada. El 28% dice que sería buena.
Hilamos final en estos 5 minutos de radio porque toca resolver el reto de la semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes otra vez.
Y el reto era encontrar una final de la Copa.
Sí, un año en el que se jugó una final de Copa, todos los años se juega una, pues ese año la final de Copa tuvo prórroga, era una Copa del Generalísimo, se disputó en el Santiago Bernabéu y marcaron 6 jugadores diferentes, 3 de ellos en la prórroga porque el partido tuvo 7 goles y se disputó en 1971.
Elizondo saltan al campo el Valencia y el Barcelona para disputar la final de la Copa de su excelencia el Generalísimo. En la cancha jolgorio colectivo.
No sé si van a decir hace el año, pero por si acaso ya lo ha dicho directamente Peter Martín.
Sí.
No lo dice,
sonido.
No, por eso he dicho yo 71 porque en el recuerdo no se decía.
Bastante hemos encontrado el sonido.
No te enteras ni del nodo.
Oye, por cierto, esa final está completa en YouTube. Si alguien lo quiere ver, está muy bien.
Ah, mira, genial. Pues en cuanto salga de aquí me voy a verla. Escucha, Sergio, ¿quién ha ganado esta semana?
Elena Martín Sanz, que en Twitter es @ElenaMartinSanz.
Era, lo digo en serio, que cuando termine aquí me voy a dar la final. Y Maldini seguro que lo haría también. Y Pedro Martín.
120 minutos intensísimos, de verdad.
Peter Martín, abrazo muy grande, ¿eh?
Adiós,
hasta luego. Al 106.3 y en cope.es y aplicaciones.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es viernes, pero tenemos una tarde intensa para, pensar, analizar, contar lo que ha sucedido en las últimas horas. Se nos acaba una campaña electoral que es, una especie de segunda vuelta de las generales. Theresa May ha dimitido en vísperas de unas elecciones europeas. Por fin la mesa del Congreso ha suspendido a los diputados acusados de rebelión. Pero, quizá merezca la pena detenerse en alguna otra cuestión, seguro que sí. Y una de ellas es un estudio que ha presentado hoy Greenpeace sobre la información que hemos recibido en los últimos meses, las últimas semanas, en nuestro WhatsApp. En nuestro WhatsApp hemos recibido, aparte del recao de la mujer, el marido, el hijo, pues hemos ido recibiendo algunas informaciones o pretendidas informaciones. Muchas de las cosas de las que recibimos por WhatsApp no son información, son noticias falsas, lo que se llama ahora fake news. Este estudio de Greenpeace revela que un 34% de los bulos difundidos por WhatsApp tienen un origen desconocido. Un 40% de ellos se refieren a partidos políticos y, bueno, un tercio no se sabe de dónde vienen. No es que tu cuñado te mande un mensaje que te diga, mira, nuestro candidato o el candidato que a mí me gusta y a ti no te gusta, mira qué tonto, qué listo ha estado. No. O sea, un 30% de esa información que no es información tiene un origen desconocido. O sea, estamos en parte siendo bombardeados por gente que tiene interés de que recibamos basura informativa, basura desinformativa. Es difícil ponerse a salvo de esto. Solo hay una manera de ponerse a salvo de esto. Y la manera es buscar fuentes que sean verídicas. O sea, el problema de los grupos de WhatsApp, el problema de Facebook, el problema de Twitter, es que en realidad nosotros seleccionamos qué conexión tenemos con el mundo. Y esa conexión que nos proporcionan las redes sociales no es conexión muchas veces. Lo que hacemos con las redes sociales y con el WhatsApp es estar conectados con la tribu, con los que piensan como nosotros, con los que sienten como nosotros, con los que reaccionan como nosotros. Y eso no es estar conectado con el mundo. Para estar conectado con el mundo hay que estar conectado con los que piensan como nosotros, sienten como nosotros, y los que piensan y sienten como no sentimos nosotros, y estar informados. Y hay medios de estar informados. O sea, el WhatsApp es muy útil. Pero claro, si tú conviertes el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, Instagram en tus únicas fuentes y tú seleccionas solo la música que te gusta escuchar, pues al final estás desconectado del mundo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues,
Mari Carmen, qué nombre más bonito, ¿eh?
Pues sí, Carmen, precioso.
Sí, así se llama mi hermana.
Hay que estar conectados con aquellos...
Buenas tardes, Rosa. ¿Tú no
que
te llamas
se llamen...
Carmen?
No, Rosa.
Rosa, que
Rosa
se llama
es un nombre bien bonito también.
También, y Pilar,
a mí,
y Fernando.
No, a mí no me gustaba de pequeña, ¿eh?
¿A ti no te gustaba?
No, no me gustaba.
¿A qué te gusta más ahora?
Bueno, ya me he acostumbrado, pero no me gustaba mi Rosa.
¿Por qué?
Yo qué sé.
Pues
yo me quería llamar Vicky.
¿Vicky?
¿Vicky? Vicky, yo
así en diminutivo,
sí,
Vicky,
sí.
No Victoria.
No, Vicky.
La pequeña Victoria.
La del Maserati.
Exacto, la pequeña Victoria que consiguió la gran victoria
hoy,
de conducir un Maserati.
He visto hoy un Maserati, hoy, Maserati viniendo para acá y me he acordado de Rosa.
¿Era yo? No, era
el
suyo.
Era yo viniendo.
No, el suyo no era, pero era muy bonito.
El suyo
también.
Lo conocemos bien.
Bueno, este es un país que lo sepáis, según el Instituto Nacional de Estadística, de Mari Cármenes y Antonio, todavía son los nombres más comunes
pues
en España. Aunque es verdad.
Yo tenía un buen amigo que se llamaba Antonio,
¿sí,
¿eh?
¿No?
Un tipo estupendo.
Todavía hay Antonios, todavía hay Mari Cármenes, pero es verdad que los nombres que más se están poniendo ahora mismo por parte de los españoles a sus hijos son Lucía o Lucas, son los ganadores. Pero luego.
Bueno, yo conozco Lucías estupendas
Lucías
y Lucas.
Hay muchísimas.
Y yo conozco a dos Lucas estupendos también.
Pero Lucas se puso de moda cuando Hasta Luego Lucas.
Y sigue de moda.
No,
y sigue de moda.
No, no,
antes de Hasta Luego Lucas.
Hay Lucas antes de eso. ¿Eso de cuándo fue?
No sé, pero ya hace ya unos años.
15 años por ahí.
Bueno, el Lucas que conozco yo tiene mucho más años que ese hombre.
Bueno, habría Lucas, pero yo creo que fue a partir de ahí.
Y Lucía, hace muchísimo que está de moda y sigue.
Sí.
Bueno, pero luego también han llegado otros nombres.
Lucía es un nombre romano y Lucas es un nombre, yo creo que griego, no me acuerdo, pero ahora nos miramos.
Sí, pero otra cosa es cuando de repente hay un boom, ¿no?
Sí,
y
eso,
que
claro,
se ponen Kevin, de moda y todo Kevin. El mundo lo ponen igual. Bueno, lo de Kevin ya tal.
Vicky,
pero aquello
Vicky,
fue
la del
una
Maserati.
Época, lo de Kevin Costner, pero luego ha llegado otras épocas como la de Juego de Tronos. Claro, con Juego de Tronos ha pasado una cosa muy curiosa y es que se puso mucho el nombre de Daenerys o Khaleesi y ahora los padres no saben qué hacer porque...
Están arrepentidos.
Lo que parecía una cosa
¿Hay niños
es
que
otra.
Se llaman Khaleesi?
Niñas.
Ah, perdón.
Daenerys.
Pero yo creía que eso Khaleesi. Era una marca de zapatillas.
Parece una marca de zapatillas.
Con todo el respeto a las niñas que...
Pero ¿sabes qué pasa? Que este personaje en concreto es el que ha pegado un giro radical al final de la serie.
Ya no nos gusta que se llame
ya
la niña Khaleesi.
Ya no nos gusta que la niña se llame Khaleesi o Daenerys.
Se puede llamar K.
También es cierto.
O Kale.
Por eso tengo yo un especial interés en que nos llame alguien que le haya puesto a su hija este nombre, si es
Khaleesi
posible.
Es bonito.
Y nos explique, ¿no?
O nombres que luego te arrepientes de haber puesto por esta precisa razón.
No. O también,
es que es una faena.
Vamos a ver, o también, o sea, está el tema Khaleesi este que estáis contando.
Khaleesi,
pero luego está el que se llama Honorato,
bueno,
o el que se llama Anastasio.
Bueno, pero es que claro, esos son nombres antiguos
sí,
que
todavía
siguen
se siguen poniendo
ahí.
En Castilla, por ejemplo, se sigue poniendo
claro,
mucho.
Que si hay tradición familiar, que ese es un tema que hay mucha gente muy apegada a las tradiciones familiares con los nombres, pues a lo mejor incluso lo lleva un niño pequeño.
Y es muy interesante esto de las tradiciones familiares, que nos lo podéis contar.
Claro.
Con esto de los nombres.
Yo me llamo Fernando Rafael.
Ah, son bonitos los dos.
Rafael,
por tus abuelos.
No, Rafael por mi padre. Yo me llamo Rafael de segundo. Ah, ¿eh? ¿Tú te llamas solo Rosa?
Sí. Ah, no es María. María.
María Rosa.
María Rosa.
Bien. Yo María del Pilar.
Muy bien, María.
Pero
del
por ejemplo,
Pilar,
mi hermana, aunque en el DNI ya soy María Pilar. No sé si lo quité yo en su momento, quitaron el del. El del ha desaparecido por el camino.
María del Pilar, es que
hay
era
gente
así,
que se llama directamente Piluca, ¿eh? O sea,
Mira, mi hermana se llama Mari Carmen Montserrat Vicenta.
Anda.
Porque hay pueblos antes. Mi hermana nació en San Vicente del Sors en Barcelona.
¿Sí?
Y ponían Vicenta por San Vicente del Pueblo y Montserrat por la Virgen Montserrat.
A ver, repite el nombre.
Mari Carmen Montserrat Vicenta.
Ay, qué bueno.
Me estará odiando ahora mismo por contarlo.
Mari Carmen Montserrat. ¿Cuatro nombres?
Cuatro, sí. María del Carmen.
Pero esto es como muy regio, ¿no?
Lo que pasa es que eso te dejan inscribirlo en la partida de bautismo. Yo algún hijo lo tengo bautizado también con unos cuantos nombres. Pero en el registro civil no. En el registro civil te tienes que quedar cordón.
Claro, ahora, porque si no en el DNI.
Que nos llame tu hermana.
Pero menos mal,
que nos llame la hermana de la chica del Maserati que diga cómo se llama su hermana.
Menos
en el
mal que solo se ha quedado con Mari Carmen. Sí, desde luego.
Por decir todos esos nombres que por lo llama, que veo no le gusta.
¿Y tu madre le llamaba alguna vez así?
Cuando no sé, a veces decimos Montserrat Vicenta también.
Montserrat Vicenta cuando hay lío, ¿no?
Exacto.
Montserrat Vicenta, ¿dónde está aquella camisa que te dejé?
Sí, pero fíjate, dice un oyente por aquí que en la época de los Backstreet Boys, cuando estaban de moda, recuerdo que las noticias salió que una señora le puso a su hijo Backstreet. En honor a que vinieron a dar sus conciertos a España.
Yo sé que los registradores tienen que respetar la voluntad de los padres que van a inscribirlo, pero hombre...
Deberían.
Se le puede dar un consejo, eso digo yo. Señora, ¿lo ha pensado usted
exactamente
bien? ¿Eh? Backstreet.
¿Está segura? Bueno, dicen por aquí, tengo una amiga llamada Anima Mercuria.
Anda.
Bueno, pero eso tiene mucho sentido.
Es muy romano esto, ¿no?
¿Eh? Anima, bueno, y Mercuria sí.
Anima
sí.
Mercuria.
No. Sí.
Pero es bonito según cómo, ¿eh?
Mercuria sí.
No y luego,
¿cómo que según cómo?
A mí me gusta. A mí me gusta también.
Sí, pero qué raro. Digo, mi hermano mismo...
María Rosa, a mí me gusta eso, ¿eh?
Calla. Dice, y luego con Rosado de apellido, que esa es otra, ¿eh?
Claro. Es verdad.
Que esto no es nombre artístico. No.
Rosa Rosado.
Exactamente.
Ni hecha aposta.
No. Bueno, mi hermano mismo dice, tiene un nombre que nadie más tiene en el mundo y que se llama Jabel.
Jabel.
Igual es que
pero
no
por favor, que nos diga de dónde viene, qué origen tiene.
En esta casa trabajaba una persona que se llamaba Lartaun, ¿eh?
Sí.
Que era el único que se llamaba Lartaun en España. ¿Eh? Lartaun.
¿Era el único que se llamaba así?
Sí. Eso. Su padre tuvo una genialidad y le puso Lartaun.
Lartaun. Oye, si los nombres son tan raros como estos, por favor, nos intentáis explicar cuál es el origen.
A mí me está pareciendo...
Se lo inventó el escritor.
Pero no hay una marca de zapatilla que se llama Kalesi.
No, yo creo que no.
Y luego, por ejemplo, ese nombre
Daenerys.
Daenerys. Yo no sabía cómo se pronunciaba esto.
Daenerys.
Claro.
Daenerys. Se escribe
pero vamos, puedes decir Dani.
Es que tienes que pasarte toda la vida diciendo cómo se escribe tu nombre, porque
es
la
verdad.
Gente no lo sabe.
Eso, en eso tienes mucha razón.
Cuando le pasa, por ejemplo, a los americanos, siempre cuando llegan tienen que
deletrear.
¿Cómo se deletrea?
Claro, pero esto es que es una incomodidad para
bueno,
el niño.
Bueno, que de esto hablamos con los oyentes, ¿eh? Que nos contéis esos nombres. Y por favor, nos contáis también la historia del nombre y el origen, ¿no? Porque en algunos casos son verdaderamente extraños, raros. Y queremos saber.
María Rosa tomará nota de todo.
Y nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. 607-15-06-02. Ya está aquí el domingo, está prácticamente a la vuelta de la esquina. Se eligen alcaldes para 8.000 pueblos y ciudades de España. Son días de trabajo intenso para los candidatos. En este caso, por ejemplo, su objetivo es que los valencianos conozcan las propuestas del Partido Popular para el Ayuntamiento, porque, como ella dice, hay dos alternativas, que Ribó salga elegido o que ella sea alcaldesa. Y ella es María José Catalá, candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lleva estos últimos días de campaña?
Bueno, muy bien, aunque ya son agotadores, se va notando, pero la verdad es que muy contentos, ilusionados, pensamos que hemos hecho una buena campaña y bueno, lo más importante es sobre todo, pues bueno, sacar un buen resultado el domingo, empezar a trabajar y sobre todo, pues bueno, ponernos en camino con todos los proyectos que tenemos para Valencia.
Le voy a preguntar primero por las cosas de su casa, digamos, ¿no? Y luego vamos también a la campaña. ¿Han cambiado las cosas en el partido desde que fue elegida candidata del PP a la alcaldía de Valencia?
Bueno, sí, fundamentalmente han cambiado las cosas en el partido porque, desgraciadamente, durante unos años el Partido Popular de la Ciudad de Valencia, tras el fallecimiento y la pérdida triste de Rita Barberá, pues bueno, pues no había nadie que fuera la cabeza visible, a lo mejor, de ese partido, ¿no?, del Partido de la Ciudad de Valencia. Y, por tanto, el hecho de tener un proyecto, una persona, un liderazgo, pues sí que es verdad que hace que toda la maquinaria, que en el caso del Partido Popular es una maquinaria muy importante, se ponga en marcha, se active, ¿no?, se dirija al objetivo y, sobre todo, pues todo el mundo se ilusione.
Y ha conseguido librar al PP de, bueno, pues la palabra corrupción, al PP de Valencia.
Bueno, la verdad es que nosotros hemos, yo tenía muy claro que nosotros teníamos que dar un paso, de un ejercicio de responsabilidad, sobre todo dar un paso más respecto a lo que a lo mejor a otros partidos se les pide, pero en el caso del PP de la Ciudad de Valencia tenía claro que quería presentarme sin ningún investigado en mis listas, con unas listas totalmente renovadas, con unas listas que son las únicas, y yo creo que casi diría de toda España, que llevan tres mujeres a la cabeza, tanto yo soy la número uno, como la número dos, como la número tres, somos tres mujeres, y la verdad es que, bueno, creo que eso no lo puede decir en el caso de Valencia, ni mucho menos el Partido Socialista, ni tampoco Compromís, ni tampoco Podemos, porque todos ellos presentan investigados en sus listas.
Me consta que ha estado a pie de calle hablando con los vecinos, hablando con los valencianos. ¿Qué es lo que le han dicho?
Bueno, me han dicho que ellos recuerdan una primera gran transformación de la ciudad de Valencia. Todo el mundo sabéis cómo ha cambiado esta ciudad, cómo cambió, cómo se transformó, se convirtió en una ciudad de futuro, una ciudad bonita, una ciudad cuidada y que atraía inversiones, talento y sobre todo era un gran motor económico para contribuir entre todos al crecimiento de España. En los últimos años nosotros hemos tenido pues lo que esto se autodominan gobiernos del cambio, ¿no? Pues con los nacionalistas de izquierdas de Compromís, que son los hermanos valencianos de RC, con el Partido Socialista absolutamente amilanado a los intereses de los nacionalistas, como también creo que viene siendo a nivel nacional, y con Podemos incluso en el gobierno, ¿no? Y bueno, el resultado es tremendamente decepcionante, ¿no? Pues bueno, pues en el caso de Podemos, que ya lleva de educación, por ejemplo, o vivienda, no se ha hecho ni una sola vivienda de protección oficial, no se ha hecho en un solo colegio público, ha subido los impuestos un 14% la presión fiscal sobre los ciudadanos, se ha colapsado mucho la ciudad con el tema del tráfico, es decir, el resultado no ha sido positivo para Valencia, ¿no?
Hablemos casi tipo test, ¿no?, de algunas de sus propuestas, por ejemplo, movilidad, limpieza, seguridad.
Pues movilidad, como te decía, la ciudad está colapsada, yo quiero que vuelva a ser una ciudad cómoda y una ciudad que apueste por la movilidad sostenible, mejorando el transporte público. En limpieza es cierto que hay muchas quejas, me gustaría reforzar la limpieza de la ciudad. En seguridad hemos perdido 100 efectivos policiales en los últimos 4 años y yo me gustaría alcanzar los 1.700 efectivos policiales. Es decir, yo creo que son las cuestiones, incluso alumbrado e iluminación, o sea, las cuestiones básicas de una buena gestión eficiente de los servicios públicos.
Creo que también tiene un interés especial, ¿no?, en intentar potenciar el emprendimiento. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, pues la verdad es que para nosotros Valencia es una ciudad vocacionalmente emprendedora, la comunidad valenciana lo es. En este momento tenemos varios problemas. El primero es que hay un retraso de hasta un año en la concesión de licencias de actividad en el ayuntamiento y, por tanto, el emprendedor huye, ¿no? Porque al final tardar un año en poder regularizar su situación es complicado. Nosotros queremos que Valencia sea un biopolo de atracción en materia de innovación, de emprendimiento. Tenemos una zona que es la Marina Real, donde ya está la lanzadera y que es una entidad que promueve proyectos financiada efectivamente por Juan Roig, y también está FinTech, una aceleradora en productos financieros de Bankia. Es decir, ya hay empresas del sector de la innovación que están apostando de manera privada y particular por la innovación en Valencia. Lo que queremos es que el ayuntamiento sea también el motor de esa innovación y de ese emprendimiento, con un plan de apoyo al autónomo y sobre todo pues con ayudas a los emprendedores para que estén en coworkings, para que hagan proyectos conjuntos, para crear una marca Valencia en materia de innovación y emprendedurismo, crear una zona especialmente ventajosa en cuestión fiscal, distintas medidas, ¿no?
En las elecciones del pasado 28 de abril, el Partido Popular perdió 12 escaños. ¿Por qué cree que ahora en estas elecciones municipales puede ser distinto?
Pues porque creo que al final ese resultado del 28 de abril no era el esperado para ninguna de las personas que votaron, yo creo que ni al Partido Popular, ni a Ciudadanos, ni a Vox, ¿no? Yo creo que ninguno de los que votamos a estas tres opciones del centro-derecha español queríamos ver a Pedro Sánchez en Moncloa y ni mucho menos, ¿no?, con ese gesto tan preocupante esta semana hacia los políticos que están presos, ¿no? Entonces yo creo que al final la gente se ha dado cuenta que el fraccionamiento del voto en el centro-derecha es peligroso. Y evidentemente lo que no queremos ninguno, yo lo he dicho esta mañana, es que Joan Ribó, que es un nacionalista radical, que está ahora mismo de alcalde de la ciudad, continúe, ¿no? Y por tanto hay que concentrar el voto, y evidentemente en el Partido Popular, para evitar ese mal resultado que ya se dio en España y que por supuesto no queremos en Valencia.
Si el lunes está en disposición de gobernar, de ser alcaldesa de Valencia, pero necesita para ello pactar, ¿sabe con quién pactaría y con quién no?
Bueno, yo respetaré la legítima decisión de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que denostar de alguna manera nuestro sistema democrático y los que son los representantes de los ciudadanos, porque así los ciudadanos lo han deseado, no es la mejor opción de una democracia madura como es la nuestra, ¿no? Y yo creo que hay que hablar con todo el mundo. Evidentemente tendré más en común pues con algunos partidos que con otros, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que me gustaría gobernar en solitario y tener acuerdos puntuales para aprobar presupuestos, ordenanzas fiscales, determinados proyectos urbanísticos, porque sí que es cierto que cuando he visto y hemos comprobado tanto en la Comunidad Valenciana como en Valencia que un gobierno creado, conformado por varios partidos, no deja de ser unas batallitas de egos, de esto es mío, esto es tuyo, tú tienes más presupuesto que yo, es decir, cosas que no resultan en eficiencia para el ciudadano.
O sea, que la prioridad por lo que va es a gobernar en solitario, si es posible, ¿no?
Si es posible, sí, aunque sé que es complejo y sé que las situaciones pues estamos en un momento de bloques y eso es cierto, ¿no? Pero sí que, vamos, a mí me gustaría tener acuerdos puntuales ya con algunos partidos. En el caso de la Comunidad Valenciana, Podemos no entró en el gobierno, en el Ayuntamiento de Valencia sí, y toma acuerdos puntuales con el gobierno actual y aprueba determinadas cosas y otras no. Pues me gustaría ir a ese modelo y a intentarlo, ¿no?
Le voy a hacer una pregunta más fácil. ¿Va a ganar el Valencia la Copa del Rey?
Bueno, por supuesto va a ganar la Copa del Rey al Barcelona mañana, por supuestísimo, porque además es el año del centenario del Valencia y esos años son talismán, ¿no?
Entiendo que entonces ya sé lo que va a hacer en la jornada de reflexión.
Por supuesto, apoyar al Valencia, bueno, todo lo que pueda y más, y sufrir y luchar con ellos hasta conseguir la victoria final.
María José Catá, la candidata del PP al Ayuntamiento de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Por cierto, te recuerdo que tenemos programa especial en COPE precisamente por estas elecciones municipales europeas y autonómicas el domingo desde las 8 de la tarde con Carlos Herrera, con Ángel Espósito, con Fernando de Haro, que va a estar moviéndose por las distintas sedes, y yo, que estaré en el centro de datos intentando ofrecerte, bueno, todos los datos, que va a ser así como un cúmulo de datos, ¿no?, de tantas ciudades, de tantos lugares, de las comunidades autónomas, de las elecciones europeas, en fin. Espero estar desde luego a la altura. Bueno, pues programa especial, como te digo, a partir de las 8 del domingo con estas elecciones. Seguro que recuerdas la película, pero es posible que no pienses que han pasado 40 años desde su estreno. Yo te digo una cosa, es que es verdad que el tiempo vuela, pero a mí me ha sorprendido este dato. Seguro que a ti también. Alien, el octavo pasajero, se estrenaba el 25 de mayo de 1979 en los Estados Unidos. La mítica película de Ridley Scott sería pionera en muchos aspectos. El primero, en mezclar géneros como el terror y la ciencia ficción. Aunque empezó siendo un proyecto de bajo presupuesto, acabó casi triplicando los gastos que habían previsto. No les importó a los productores de la Fox, porque los 11 millones de dólares que se gastaron se acabaron convirtiendo en 90 solo en Estados Unidos y Canadá. Eso por no mencionar las ganancias de toda la saga, porque hasta la fecha, 4 películas, más de 2 precuelas y otras 2 basadas en ese universo Alien. Y por supuesto, es pionera en poner al frente de la saga a una mujer que se convertiría en uno de los personajes míticos de acción de todos los tiempos. Sigourney Weaver fue elegida para dar vida a la teniente Ripley y lo ha hecho en las cuatro partes que hemos visto hasta ahora. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Te has convertido en un alienista.
Alienista, no está mal, no está mal el título, me gusta.
¿Qué detalles nos puedes contar de la película?
Bueno, pues en primer lugar, que parece mentira que Sigourney Weaver, a la que conocemos como la Ripley por excelencia, no fuera la primera opción para encarnar al personaje. Al principio iba a ser un hombre. Tom Skerritt era el elegido. Primero renunció al papel por el bajo presupuesto y al final, fíjate, acabó encarnando al Capitán Dallas. O sea, que pasó de ser el posible protagonista a ser un papel secundario. Vaya. Pero es que después iba a ser Meryl Streep, actriz más cotizada del momento. En aquel momento era mucho más conocida que Sigourney Weaver, pero no pudo por la muerte entonces de su pareja, que era John Casale, al que hemos conocido por El Padrino, el famosísimo Fredo del Padrino. Así que se apostó por una casi desconocida Sigourney Weaver. Otro punto fuerte es el escenario de la película, la nave Nostromo. En YouTube hay un vídeo con el sonido de la nave que dura 12 horas. Este.
O sea... Sí. Por favor, ¿eh?
12 horas.
Detengámonos en ese dato. 12 horas con esto.
Con este sonido.
¿Pero quién ha sido
que
el
no,
friki?
Que no varía. O sea,
¿Qué ha puesto bueno, esto en YouTube?
Ya sabes, hay gente para todo que decía Rafael el Gallo.
Es alucinante.
Bueno, si te parece, la podemos dejar ahí de fondo mientras
sí,
hablamos.
Para, nos va a rayar un poco, pero sí, sí.
Para ambientarnos, para ambientarnos. Un poquito, ¿no?
Oye, ahí. Luego está la forma de presentar a ese octavo pasajero, ¿no? Que no se nos muestra desde el principio. ¿Cómo es?
Pues sin duda es uno de los grandes aciertos del guión y de la dirección de Ridley Scott. Lo vamos viendo casi por partes, ¿no? Primero vamos viendo a sus predecesores, digamos el Facehugger, que es el alien que se pega a la cara, es sí. El primero que aparece. Después ya aparece el Chestbuster, el explotapechos, ¿no? Que es el que aparece en la escena más conocida quizá de toda la saga. Esta es en la que John Hurt, que hace el papel de Kane, es el que tiene el papel de incubar al alien.
¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa?
¡Kane!
¡Abridle la boca, rápido!
¡Ay! ¿Quién nos recuerda cómo aparece ese bicho del pecho de uno de los astronautas? Por favor, ¿eh?
Bueno, la verdad, te iba a decir que ni siquiera su primera aparición, ni el sonido que emite, que ahora vamos a recordar, hacen pensar en lo que se va a convertir luego el bicho.
¡No lo toques!
Parece inofensivo.
Bueno, pero... ¿De dónde sale este ser? ¿Qué es lo que inspira a su creador para darle forma?
Bueno, recientemente hemos visto cómo hay extraños seres que han podido inspirar al creador de la criatura. Recordamos que en Vigo se encontró un mini crustáceo llamado Frónima sedentaria que guarda cierto parecido con este alien, ¿no? Lo cierto es que la criatura la creó el escultor y dibujante suizo Hans Rudolf Giger. Ridley Scott le contrató para dar vida al monstruo cuando vio precisamente unas litografías del autor. El resultado es el xenomorfo, que no aparece entero justo hasta el final. Primero vemos los huevos, inquietantes. En el tráiler solo aparecía precisamente un huevo y una serie de imágenes en las que no se ve mucho y una frase ya mítica: en el espacio nadie puede oír tus gritos.
Bueno, estamos recordando en este aniversario 40 años ya de Alien, el octavo pasajero. Es probablemente una de las películas más espantosas que recuerdo, o sea, en las que peor lo he pasado. De hecho, no vi ninguna más de la saga.
No,
hombre, yo no soy muy de terror, pero bueno, reconozco que esta era impresionante. Seguiremos recordándola a lo largo de la tarde,
perfecto,
porque desde luego hay tantas anécdotas y tantas curiosidades en torno a Alien y a la saga, que es espectacular, y por supuesto el papel de Sigourney Weaver, que está fabulosa. Luego lo hablamos. Mira, Sigourney es un nombre, no sé si para los americanos, a mí siempre me ha llamado la atención de lo raro que es. El tuyo, Urbano, es un nombre curioso.
Es curioso, es el de mi padre, claro, y mi madre también se llama María Purificación de las Mercedes, fíjate.
No está mal. Completito.
No
está mal.
No
está mal.
Una época en que había mucha gente que se llamaba Urbano, ¿eh?
Sí.
Hay papás que se llaman Urbano.
Hablamos, o sea, de nombres con los oyentes.
Sí, dicen por aquí que lo importante es el significado del nombre, ya que del qué dirán nadie se salva y tarde o temprano la persona se va a convertir en lo que signifique su nombre. Eso comentan. Bueno, María dice, si tuviese un hijo, le iba a llamar Piero porque tenía un compañero de colegio con ese nombre y siempre me ha gustado.
Es Pedro.
Piero, sí, ¿no?
Sí. Claro, exactamente. En italiano, ¿no? ¿En qué?
Sí, pues, sí, en italiano.
Pues Piero, es bonito. A ver, yo conozco una mujer que se llama Luz Divina, nos dicen por aquí.
Hombre, también Luzmila.
También. Nos hablan de Olmo, me parece un nombre corto, original, sonoro y con un significado precioso.
Olmo.
Olmo. Sí. Hablábamos antes de Pilar y esto nos dicen en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Es María del Pilar. De Pilar no, o María Pilar no, María del Pilar. Bueno, pues mira, en mi pueblo, que es un pueblecito muy pequeño, que se llama Algar del Palancia, en la provincia de Valencia, en los años 60 se juntó el médico, se llamaba Nemesio, y el maestro Porfirio.
Hombre.
Bueno.
Porfirio.
Porfirio y Nemesio.
No está mal.
Porfirio. Nemesio conozco yo alguno.
Y luego dice, tengo un hijo, viene en camino y el primer nombre lo eligió su madre y yo el segundo. ¿Qué opináis?
A ver, ¿cuáles son los nombres?
Sebastián, sí. Bien. Y el segundo, Liam.
¿Liam de qué? ¿Liam qué es?
Liam, de Liam, L-I-A-M.
Se va a quedar seguramente Sebastián, el chaval en Sebastián, Liam. El chaval.
Sebastián, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que sí.
Yo creo que se va a quedar en Sebas,
si
básicamente.
Tú eliges, exactamente, yo creo que si tú eliges el segundo, mal asunto.
Bueno, y Daneris y Kalesi de momento no ha salido alguna, pero alguna habrá a lo largo de la tarde. Nos dejas tus nombres en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.